Vamos a charlar de la actitud del maestro que tenemos en nuestras plazas, que tenemos en nuestros barrios, los que están trabajando, los equipos que se están moviendo, gracias a Dios, y la definición de actitud que encontramos es disposición de ánimo manifestada de algún modo. ¿Qué actitud tenemos cuando venimos a servir? ¿Qué actitud tenemos? ¿Cómo tomamos este trabajo? ¿Cómo lo reflejamos? Y me pasamos una ficha. Esta estadística la recibimos hace unos años, nos hizo bien. A los 9 años el niño está completamente formado. Todo lo que recibió en este periodo de vida, en cuanto a valores, en cuanto a creencias, está completamente constituido en ese punto ahí. Por eso es que todo lo que incorpore en los primeros años de vida es tan importante. Por eso es que trabajamos desde la niñez, por eso es que la Biblia pide que se instruya al niño en su camino, porque sabemos que ese es el tiempo que tenemos para meter toda la verdad de Dios que podamos. En los casos de los papás, dándole toda la verdad de Dios, llegando primero con la creación, con Dios como creador, antes que vengan todos estos conceptos del Big Bang y todas las demás teorías, tratamos de poner esta verdad en los chicos, para que cuando ellos, esa sea la verdad que domine su mente, para que cualquier otra información que reciban sea tomada como que cuestiona esta otra, como mentira, porque tenemos esa verdad. Fui con Juanchi y Felipe, lo llevé al planetario y vimos ahí, ahora hay un espectáculo que se llama Choque de Planetas. Y está muy bueno, pero al final terminan diciendo que la creación fue porque chocaron dos galaxias y lo dan todo muy emotivo ahí. Y al final Juan y Felipe querían ir al baño y se hizo una cola para ir al baño. Y Juanchi me mira en la cola y me dice, pa, todo mentira, ¿no? Él ya tiene en su cabeza una idea formada, se llama cosmovisión. La manera de ver la vida de los niños, cuando a los 9 años pudimos entrar esta verdad, lo va a acompañar por el resto de la vida. Amén. Así que eso nos direcciona un poco en el trabajo que estamos haciendo con la palabra que le damos. Otra estadística que nos sorprendió es que de 13 años hasta los 18, solo el 4% recibe a Cristo. Si usted hace una estadística en las iglesias, por lo menos lo que dice esta gente, que es muy confiable, el 4% recibe a Cristo de 13 a 18. Y de 18 en adelante, la gente que está en la iglesia, por ejemplo en mi caso, solo el 6% recibe a Cristo. Todos los demás recibieron a Cristo ahí hasta los 13 años. Entonces, la gente que hace estos estudios dice, las iglesias gastan y gastan y gastan dinero donde no produce. Gastan, invierten, nunca el presupuesto para niños es más de un 8, un 10%. Cuando tienen la mayor capacidad de cosecha está en este parámetro, que son los niños. No es para hacer énfasis ni que todos tendrían que estar evangelizando niños, cada uno tiene una gracia, cada uno tiene una carga, alguno está yendo a los geriátricos, otros trabajan con adictos, otros trabajan solo a título informativo de cómo, de dónde, cómo Dios fue dando convicción con el correr de los años en este trabajo. Amén. Ante que el diablo los destruya, ante que el diablo le deje la mente que no sirva para nada, porque en algunos grados de adicción, aun cuando la persona quiere y no puede, Dios nos mostró que tenemos un trabajo para hacer ahí, para que a los 13 años reciban a Cristo. No me acuerdo si es Betty Constanz o Sara Díaz, pero ellas dicen el niño, si se muere, se va con el Señor, porque esa es nuestra fe, que el reino de Dios es de los niños. Pero no quita que trabajemos para que ellos reciban a Cristo antes, para que cuando lleguen a los 13 ya tengan al Señor en su corazón. Amén. Así que esto es todo para abrir nuestros ojos del trabajo que estamos haciendo. La siguiente ficha. El maestro conoce su trabajo. Estamos hablando de la actitud del maestro. Dice Ángel Negro, lo más importante del trabajo de una persona es el producto terminado. De un albañil, lo más importante no es juntar ladrillos, ni hacer pastones, sino una casa terminada. De un dentista, no es un título colgado, sino sanar dentaduras. La tarea más importante de un maestro es ganar y formar vidas. La tarea más importante que el maestro tiene es ganar y formar vidas. Más importante que las buenas charlas, más importante que hacer un programa de deporte, que después lo vamos a hablar, lo bueno que es. Más importante que organizar buenos eventos. Más importante que toda estrategia o plan que tengamos es que el maestro sepa que está para ganar al chico y para formarlo. Amén. Una cosa que estamos revisando en San Miguel, paramos los primeros sábados de cada mes porque nos llamó la atención que perdimos niños. Acá Chiqui Plaza dijo algo. Nos llamó la atención que los grupos se reducían. Y eso no pasó años anteriores. Los chicos los empezamos a perder a los 12, 13, 14 años, pero ahora empezamos a ver que perdían el interés de venir a los 7, 8, 9 o 10 años. Y los nenes lloraban por venir a las plazas. Días de tormenta, nosotros no queríamos parar porque no queríamos perder un sábado con los chicos. Era imposible, era imposible. Teníamos algunos docentes trabajando con nosotros acá en Buenos Aires. Cuando llueve no hay clase. Es una cosa porque los chicos se mojan todo para llegar, porque las maestras toman buenos mates. Hay varias razones. No hay clase. Y nosotros decimos, mira, esto acá nosotros estamos todos los sábados. Pero ahora cuando viene el frío o cuando viene la tormenta empiezan a no venir los chicos. Los chicos no lloran en la casa desesperados por venir. Entonces empezamos a revisar, empezamos a preguntarnos ¿por qué no hay atractivo? ¿Por qué no estamos ganando el corazón del chico? ¿Amén? Entonces, porque lo primero es ganar. Lo primero que aprendimos es mostrar interés al chico, mostrar que le amamos para que él se interese por lo nuestro. Y lo nuestro no es otra cosa que no sea Cristo. ¿Amén? Entonces, la tarea más importante del maestro tiene que estar en que tiene que ganar y formar una vida. Recuerden esto, queremos ganar y formar una vida. Ahí comienza todo. Cuando años atrás el Señor nos preguntó, ¿ustedes están dispuestos a hacer todo lo que hacen por una vida? Nosotros le dijimos al Señor, sí, no teníamos duda. No teníamos duda de que por uno haríamos todo. Si la impresión que tenés en tu charla, en tu clase, es que hay uno que presta atención, que hay uno que... Yo te digo que es Dios que te está diciendo que ese es el trabajo. ¿Amén? Así que el maestro conoce su trabajo. El próximo. El otro. Si queremos... Quédate ahí, Dani. Si queremos ganar una generación... Si queremos impactar un barrio, una ciudad, si queremos hacer algo que tenga que ver con nuestro Dios grande, tiene que ver con que podamos ganar a uno. Amén. Queremos ver la gloria de Dios, queremos que se manifieste. Es como dijo Víctor hoy, ¿para qué orar por mucho si podemos con una vida que cambia sabemos que Dios se puede manifestar, sabemos todo lo que Dios produce con una vida transformada. Amén. Tiene objetivos claros. Para tener objetivos claros, tenemos que tener metas claras en la vida de los chicos, cosas prácticas. Por eso en San Miguel revisamos cuál es la visión de esta plaza, cuál es la misión, cuál es la estrategia, cómo vamos a lograr estos objetivos. Estamos haciendo a los maestros orar y pensar, ¿cómo vamos a alcanzar el objetivo que seguimos? ¿Cuál es para este año? El maestro lo tiene que tener clarísimo. Que termine la secundaria, que el chico apruebe las materias, trabajar en algún aspecto específico que yo quiero lograr de ese chico, acompañarlo en alguna etapa de la vida. Quizás sea ir a verlo jugar en una escuela de fútbol, quizás sea acompañarlo a algún tratamiento médico, como hemos tenido. Pero tenemos que tener claridad de lo que estamos esperando. No es exclusivo de los niños, los que hacemos discípulos con grandes, es lo mismo. Tenemos que tener claridad de lo que estamos esperando que Dios produzca. Amén. Así que yo tengo un chico ahí de 6, 7 años y le cuesta relacionarse, le cuesta ser amigos. Es el que le pega a todos, es el que todos los padres cuiden que no se acerque el hijo de él a ese. Y el maestro está viendo esto y no tiene una palabra para enjuiciar. El maestro lo que hace es ver cómo va a hacer para ayudar a este chico a relacionarse con otros chicos. Amén. Va a ver cómo puede colaborar. Va a ver si se junta a orar con los padres. Va a ir a charlar con los padres y va a comunicar esta preocupación si los papás son cristianos, lógicamente con mayor diligencia. ¿Por qué? Porque tiene un objetivo claro. Porque en bien juegan, está peleando. En bien están haciendo algo, es el que no se junta. Entonces, el maestro tiene claro el objetivo. Cada sábado que va ahí, como lo representó Plaza Chica ahí, sentado en la mesa, está preparado, está queriendo que el chico comparta, está queriendo que juegue, está queriendo, porque tiene un objetivo claro. Amén. Empezamos a ver que no iban a la escuela, le estoy hablando hace 15 años atrás, y que faltaban a la escuela, y algunos no tenían los elementos. Algunos no podían comprar el cuaderno, la carpeta. A alguno le faltaba material. Cuando visitamos ese chico, cuando el maestro va a la casa, cuando pasa tiempo con él, empieza a descubrir estas cosas. Cuando vamos al lugar que vive, recuerdo uno de los maestros de Plaza Grande, de Plaza Chica, que fue a una casa y el chico tenía el techo lleno de agujeros cuando llovía. Y el maestro cuando fue a la casa miró y ahí había una necesidad sentida del chico. Amén. Entonces, el maestro tiene claridad, tiene claro dónde quiere llegar con la vida de cada chico. Y no tiene edad. 4, 5, 8, 12, está mirando esto. Porque es ese, después tendríamos que mostrar el video a la gente que llegó tarde, pero es ese padre, mostramos un video, le cuento Uruguay a Mendoza, de unos papás, no me sale, pájaros, que alimentan sus nidos y que tienen dos o tres, que no hay grandes nidos de 30 y tiene uno deformado, el otro se murió de hambre, no, tres o cuatro que alimenta. Está pendiente de esos tres o cuatro que tiene que atender. Amén. El próximo, Dani. Aprendimos con este versículo, los que toman nota. Jesús crecía, dice, sabiduría, estatura, gracia para con Dios y gracia para con los hombres. A ver, Dani, una ficha más. Estos son los cuatro puntos. Sabiduría, estatura, gracia con Dios y gracia con los hombres. Acá podemos plantar objetivos. Acá podemos, este versículo nos ayudó. A ver, ¿cómo crece un chico? Bueno, La Biblia dice que Jesús crecía en estos cuatro aspectos. Son cuatro aspectos que tendremos que trabajar. A ver, Dani. Volvé para atrás. En sabiduría, recién lo dijimos, ayudarlo a sus estudios, compramos materiales, muchos hemos hecho de maestros particular, hemos dado horas en matemática, en castellano, hemos visto cuál era la necesidad y buscamos. Hay veces buscamos en el equipo quién puede ayudar, quién se puede meter con las materias del chico, quién puede controlar, y eso nos da tiempo con ellos. Eso, los chicos vuelcan sus ansiedades. Yo les quiero decir a todas las plazas en San Miguel que quizás no estoy informado, pero creo que se está practicando poco esto, de juntarnos a ver carpetas, de juntarnos con una buena merienda con los chicos y preguntarle cómo están en el cole. En San Miguel estamos practicando escuela en casa y el año pasado fue la primera experiencia. El chico junta muchos nervios, mucha presión el día que va a rendir. Sacamos a nuestro hijo de la escuela y tenían que dar en un día todo el año. Qué importante el maestro. Si un día anterior lleva un chocolate a la casa de este chico. Bueno, un chocolate no, por ahí le agarra dolor de panza y no puede ir, ¿no? Una barrita de cereal. Y ora por el chico. Y según cómo le va, bien o mal, va a estar al lado de él. Pregunta. Son días de mucha tensión para el nene. Y este es el trabajo del maestro. Porque está pendiente de si está creciendo en su sabiduría. Amén. Llama a los padres, tenemos teléfono gratis, y pregunta, ¿cómo le fue? Pásame con él. Es un aspecto que tenemos que trabajar. Amén. Segundo, estatura, salud. Hemos comprado anteojos, algunos otros han ido al hospital de niños, tuvimos milagros, también tuvimos un nene con un tema de TGD, que Dios, una cuestión de autismo, que Dios lo sanó, y hoy está en medio de nosotros. Creemos que Dios sana a los niños, creemos que Dios, en esto de jugar, de estar con ellos, se manifiesta con su poder. Pero también estamos preocupados en todo lo que tiene que ver el niño, si está creciendo bien, si los padres se encargan, si hay que ver de buscar un dentista o buscar un oculista. Es necesario para esto no mirar los padres. El padre puede estar renovando el auto o agrandando la casa, pero nosotros nos encargamos igual de la salud de los chicos. Lo que les digo es experiencia propia. Nosotros nos metemos igual, porque el Señor nos dijo que para bendecir los hijos no podemos mirar los padres. Amén. El tercer punto, llevarlos a Dios. Quizás el trabajo más importante del maestro es lo que Víctor compartió hoy, relacionarlo con Dios. Pero para eso el maestro tiene que estar bien relacionado con Dios. Es como cuando nos pregunta cuál es la principal tarea de un discipulador, es llevar el discípulo a Dios. Amén. Si, ¿cómo hacemos? Piensen en su cabeza en el video, en dos o tres que estamos trabajando. Dos o tres. Si hay tiempo de oración con ellos, si hay tiempo de la palabra con ellos, según la edad, según lo que están trabajando, ¿cómo nos estamos encargando específicamente de la vida espiritual de los chicos? Que crezcan con Dios. ¿Amén? Jugarnos, los chicos oran, tienen sus cuestiones ahí, y Dios se mueve cuando ora un chico. ¿Amén? Ellos traen sus cargas, sus ansiedades, y nosotros buscamos a Dios para que se manifieste en la vida de los chicos, y Dios está más que deseoso de que lo pongamos en ese aprieto. Gracia con los hombres, cómo se relacionan con los demás, la honra, la obediencia, cómo son con el trato hacia la autoridad, de dónde viene la autoridad. En la casa hay una autoridad que da órdenes, pero que no es ejemplo. En la casa hay una autoridad violenta. En la casa hay una autoridad que no tiene nada que ver con lo que Dios nos enseñó a nosotros. Y acá hay una autoridad que viene del reconocimiento de la gracia de servirlo. Nunca, nunca me tocó en una clase tener un problema con ningún chico rebelde. Nunca. Nunca. Porque trabajábamos, lo amábamos, vivíamos orando por ese chico. Tenía problema con toda la congregación, menos con nosotros. Nosotros, yo lo miraba a este chico y este chico hacía lo que tenía que hacer. Porque tenía el corazón del chico. Escuchen esto, nunca tuve problema de indisciplina. Porque la autoridad venía de servir. Y cuando vos servís a un chico, el chico te sirve a vos y te obedece. Amén. No teníamos premios, y bien por los premios de Chiquiplaza, ¿eh? No teníamos premio. Era tanto el contenido de amor que había que no, ello era imposible fallarnos. Jugábamos fútbol, era por puntos, se enojaban, había de todo. Era súper competitivo los campamentos, hacíamos todo para que el chico esté prendido. Pero solo con mirarlo, el chico y la chica se ubicaba. Amén. Entonces, gracia con los hombres tiene que venir de lo que los servimos y los amamos. Amén. Si estás con problema de indisciplina, revisa tu amor. Si estás con problema que algunos no se sujetan, pregúntate si estás amando. Yo te digo que la clave es amarlos. Amén. No sé si están dormidos, están, hagan con la cabeza así. A ver, algunos están con los ojos chiquitos así. Vamos al otro. Ya terminamos. Bien. El desarrollo humano tiene 6 aspectos. Espiritual, moral, emocional, físico, intelectual y social. Estamos hablando que el maestro conoce su trabajo y tiene estos aspectos presentes cuando está trabajando. El primero, a ver, Dani, si lo separé a estos, no me acuerdo. Sí, llevarlos a Dios, tener esa experiencia con Dios. Tiene que ser el anhelo del maestro. Escuchen esto, que tengan una experiencia con Dios. Amén. Tiene que ser el anhelo de que haya una cuestión sobrenatural de Dios y el niño. Es la expectativa que tenemos. Con esa expectativa armamos el campamento, armamos el retiro. Me acuerdo años atrás, invitamos a Marcelino, invitamos a Jorge, invitamos a Víctor. Queríamos que Dios se manifieste. Nosotros nos veíamos más seco que un palo seco. Y queríamos que pase algo. Esa marca que tienen que tener los chicos con Dios. Hemos hecho campamentos, tengo testimonio de algunos de los que están sentados acá, que han ido en absoluta rebelión. Y en un fogón, el Espíritu Santo bautizó. Y se terminó el conflicto. Amén. Contamos con Dios. Contamos con Dios. La expectativa nuestra tiene que ser que Dios va a obrar. Que Dios va a obrar. Amén. Y esa marca lo va a llevar toda la vida. Dios está con nosotros. Tengamos esa expectativa. 2 minutos antes de entrar al Zoom, antes de entrar al lugar que servís, a Rayanes, Mendoza, San Luis, antes de entrar al lugar, tenemos la expectativa de que Dios va a marcar las vidas. Amén. Bien, moral. Lo bueno y lo malo. Transmitimos valores, respeto, buenos modales, todo basado en lo que Dios opina. La responsabilidad hacia las otras personas y las buenas costumbres. Todo. Ahora, cuando llegás, si a las 3 empieza la clase y llegás a las 3, vos estás enseñando respeto. Si vos llegás con ropa para ser maestro, si vos llegás con tu mente puesta en el trabajo, estás comunicando valores. El niño está recibiendo eso. La actitud que tenés cuando lo mirás, cuando lo alentás, causó espanto un sábado. Perdonen lo de maestro de San Miguel, ¿no? ¿Qué van a pensar lo de los otros lados? Hermano, entré un sábado acá, faltaban paredes. Estaban todos los maestros echados. Estaban todos acostados así, tirados así. Tirados. La actitud, la postura corporal, lo que vos comunicás. Sentado, FAO, no, para el otro lado. El niño mirando. Comunicás valores. Comunicas respeto, el chico lo percibe. No te va a hacer un análisis y te va a decir, che, sos un maleducado. No tienes la capacidad. Pero esto es lo que percibe el chico. Amén. Entonces, comunicamos valores con nuestra vida. Ponemos lo bueno y lo malo como Dios lo ve. Amén. Asumimos una responsabilidad y la cumplimos. Si no, no nos metemos. Y ahí estamos ayudando a los chicos. El próximo. Dios es afectuoso. Necesitamos sentir su cariño y disfrutar de su presencia. Bueno, ni hablar. Gracias a Dios acá por todos los maestros, por el afecto, por las risas, por los abrazos. Me sorprendió encontrar en otra versión que cuando dice que Jesús tomó en brazo, otra versión, cuando él dice que alzó a los chicos, dice abrazándolos. Ahí en un abrazo, ahí hay una comunicación física. Dios nos hizo emocionales. El nene necesita recibir esto. El nene chico, y escuchen esto, y el nene grande. Hay una transmisión ahí que ellos necesitan. Por favor, sé estable. Sé estable. No hagas así con tus emociones. Los matás a los chicos. Si un día llegás y sos todo abrazo, toda una gloria, todo, y a la otra semana estás en el cuarto infierno, la cara tuya, imposible. Un desánimo que matás al más pintado. Eso crea ansiedad en el chico. El chico no sabe, no puede registrar. Entonces trata, si cuando se te sube mucho la emoción sos un león, trata de ser un gatito más manso. Para cuando seas un gato muerto, seas... Amén. Pero es importante lo emocional. El chico necesita ese afecto. Necesita recibirlo. Necesita, en un momento enseñamos, era de otra charla, un ritual que tiene con vos. Que lo abraces, que le digas, que le cambies el nombre, que inventes una historia y que seas siempre parejo. Amén. Lo necesitamos todos. Yo voy a tener comunión con Daniel y Daniel tiene su oficina en su casa. Y llego un rato antes y hay veces él está con algún llamado o algo. Y Elsa está en la cocina. Y Elsa siempre tiene un café, mandarina en la mesada. Siempre tiene algo ahí. Yo me asomo así para la cocina. Hay veces Elsa está atendiendo gente también. Y Elsa me dice, Diego, ¿quieres tomar un café? Y yo estoy contento. Y viene Daniel, nos sentamos. Ahora viajaron y extrañaba esos cafés. Porque me hacen bien. Porque me hace bien escuchar a Elsa. Y yo espero eso. Y soy un tipo de 40 y pico de años, ¿no? Es afecto. Es amor. Y saben si estoy haciendo dieta o estoy desbarrancado, lo saben. Entonces saben si es una mandarina o un bizcocho, lo saben. Cuando me ven medio desboscado, dicen, mirá, quedó fatura. Y dice yo, tengo mandarina. Dice, hay algo ahí. Uno lo espera. ¿Cuánto más un niño espera de ustedes ese abrazo, ese vamos, dale, buena, no aflojes, estoy con vos, lo está esperando, te resiste, se hace el rebelde, no lo quiere mostrar, pero está a la expectativa. Algunos son extremadamente cariñosos, igual dale cariño. Igual no creas que porque es cariñoso no necesita cariño. Igual porque los ves bien, no descuides. Carga ese tanque de amor. Porque ellos lo esperan. Han sufrido toda la semana la indiferencia. Han sufrido toda la semana en su casa el egoísmo. Lo menos que esperan acá es recibir ese afecto. Amén. Bien. Aspecto físico, el cuerpo para Dios, tener objetivos claros, buenos materiales, tener profes, algunos estudiaron o saben, o tenemos a Titán acá que es un profesor frustrado, pero él mira YouTube todo y trae un ejercicio y siempre hay uno que tiene esta locura y nos agarramos ahí y tratamos de ver. ¿Qué es lo que hacemos? Miren, siempre, le digo algo. Siempre me pareció pesado el delegado, el quemado, ¿viste? Siempre yo, qué juego denso ese. Ahora las veo jugar las chicas, los chicos también, ¿no? Pero las chicas, perdónenme, son animales jugando. La tienen ahí, le hace un ¡fum! Y la otra hace ¡pum! Y sale. ¿Cómo juega? Entretenido. Mirá el delegado loco. Yo, ¿cómo juegan? No sé quién fue quien lo trajo, pero cambió. Cambió, para mí era como el tejo el delegado. A veces, después borramos esta parte. Pero ya dentro de unos años yo voy a estar jugando al tejo, ¿sí? ¿Te acordás? Mirá cómo está aquí. Pobre Diego, ¿te acordás lo que decía? Sí, así, ni me conoció cuando me saludó, pobre, ¿viste? Ya voy a llegar a esa edad. ¿Pero qué te quiero decir? Era aburrido el delegado. Ahora juegan todos y todos juegan bien. Yo, alguien puso esto. El físico, aprendimos que el chico cuando juega comunica lo que es. Si es violento, si es renegado, cómo incluye, cómo agrupa. Ahí tenemos los líderes. Cuando vemos jugar, vemos quién lidera, vemos quién soporta presión, vemos quién es cada uno, cómo se queja. Prestamos atención al deporte, porque es lo que después nos va a ayudar. ¿Quién es el que es despreciado? ¿Amén? ¿O quién es el que es solicitado? Algunos maestros tienen que ser sanados, porque bueno, ellos eran los despreciados cuando eran chicos, pero nada, era, viste que pisábamos pan y queso, era pan y queso pisábamos, y viste que algunos siempre lo elegían último, viste. Bueno, tenemos maestros de eso, pero Dios te sana de eso, amén. Que sos bueno para otra cosa, te dice Dios y te consuela, pero tenemos que estar atentos a esas cosas, ser sano y tener esa alegría cuando jugamos. Amén. Pero ahí hay mucho material. El cuerpo para Dios. Cuando vienen, tiene que ser dinámico, tiene que ser hermoso, tiene que ser el mejor tiempo. Ya se van a meter con tus grandes profundidades espirituales, no te preocupes. Todo ese paquete de Dios que tenés tan profundo, ya lo van a querer. Pero da un buen servicio, amando y jugando con ellos. ¿Qué es lo que pueden percibir? ¿Amén? El aspecto intelectual. Lleva mucho esfuerzo y produce resultados. La mente de estos chicos están cargadas de información del propio infierno. La escuela, los medios de comunicación, continuamente están llenándolos. Y les digo algo, tienen la misma enfermedad mental que todos nosotros, que es la consecuencia del pecado en sus vidas. Y la Biblia habla que la mente está confundida, ansiosa, nerviosa, imprudente, engañada, preocupada, depravada, pecaminosa, nublada, ciega, corrupta. Todo eso habla la Biblia de la mente. Por eso Dios pide que lo ames con toda tu mente. Y estos chicos vienen cargados de todas estas mentiras que reciben a raudales. Y nosotros tenemos que tener un plan, tenemos que tener objetivos. Tenemos que, si este año, no me acuerdo ahora, Mini Junior tenía tres palabras que aprendieron en el retiro. Confiar, escuchar, confiar y obedecer. Escuchar, confiar y obedecer. Y le hicieron una taza. Y fue una taza, no una remera. ¿Qué trajeron? Una gorra trajeron. Y Felipe vino, mi hijo, y estas tres palabras pegaban. Yo digo a los maestros, miren, si trabajamos todo el año este aspecto, marcamos la vida de estos chicos. Porque este retiro hizo algo. Entonces, tenemos que tener la capacidad de ser estratégicos. Amén. Algunos tienen mucho conocimiento. Ahora sí, pienso en los docentes. Algunos saben lo que hacen. Algunos estudiaron conductas, saben cómo llegar. Tenemos que tener buenos planes. Amén. Tenemos que saber si lo que estamos comunicando está llegando al chico. Escuchen esto. ¿Vieron que vimos un videíto que fue muy... ¿cómo? Muy visual, muy comunicativo, no me salía. Es una era visual. Todos los chicos reciben cientos de estas imágenes con una violencia tremenda. Recuerdo una película que se llama Vecinos Invasores, unas ardillas, algunas maestras hacen, les encanta Vecinos Invasores, que la inspira el diablo, y los cuadros pasan de minuto a minuto, blum, blum, blum. Es terrible, es mirar ahí, a mí que me gusta un poco el liderazgo, es tac, 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 el liderazgo, cómo cambia, para dónde va. El nene tiene esta atención, recibe, recibe, recibe. Nosotros tenemos que usar esos métodos, pero tenemos que volver los chicos al texto. Tenemos que volver los chicos a la lectura. Y para poder volver el chico a la lectura, nosotros tenemos que ser hombres y mujeres del libro. Si nosotros no leemos la Biblia, no comunicamos al nene esto. Es importante usar los medios que Dios nos dio. Es importante adaptarnos a la generación que servimos. Pero es importante que nosotros seamos del libro. Amén. Buenísimo que miremos videos. Buenísimo. Hay hombres, ahora que estamos escuchando Piper y algunos otros, que algunos hermanos nos han bendecido, y escuchar y volver al sitio que carga Danny Baker. Y buenísimo. Pero nada, nada sustituye el libro. Amén. La mente se sana con la verdad. Vos y yo también somos enfermos mentales. Y lo que sana esto es el libro. Amén. El intelecto programable para Dios. Lo que recién dijimos. La importancia de la repetición, como en estas tres palabras que eligió Mini Junior. El próximo es el aspecto social. Igual sacrificio. Nada revoluciona más que cuando nos encuentran siendo familia, que cuando nos encuentran, cuando ellos tienen su hábitat. Cuando nuestros hijos eran chicos, pensábamos, no queremos el reino del no, queremos el reino del sí. Y para esto hay que trabajar. Para esto hay que invertir horas y horas y más horas. Porque lo formal informa y lo informal forma. No sé cómo vas a hacer para pasar muchas horas con tus chicos. Pero sin sacrificio, sin renuncia, sin romper el buen orden que tenés, imposible que produzcas esto. Sin romper el buen orden que tenés, imposible que se produzca esto. Siempre es sacrificio. Y el mejor ejemplo que tengo a mano para nosotros es Chevalier. Y me hace bien repasarlo. ¿Cómo nació Chevalier hace 10, 12 años? Chevalier es un lugar que hay una pileta y nosotros vamos a pasar 25 de diciembre y 1 de enero. ¿Para quién nació? Para los huérfanos. Porque esa fecha, los que venimos de afuera del reino, produce mucha ansiedad. Mi familia se alcoholizaban todos, le digo todos. Siempre cuento el caso de mi tía Elvira, que es el máximo, ¿no? Que de tanto tomar quedó inválida, quedó discapacitada. Y estaba en una silla de rueda. Y en Navidad se emborrachaban todos, y ella también. Y todos iban a dormir y la dejaban a mi tía afuera, mis primos. Y mi tía empezaba a los gritos, porque no tenía cómo ir hasta la cama, ¿entienden? Y los vecinos venían. Y la entraban a mi tía a la cama. Solo le digo esto como para que vean lo que era Navidad y Año Nuevo. Y Navidad nació por el huérfano. El que tiene o juega a la familia feliz, ya sé que tiene Navidad y Año Nuevo armado. Pero nació por una necesidad de los que servimos. Porque los padres se quedan el 25 a cualquier hora alcoholizados, se levantan al mediodía para seguir tomando. Y de ahí surgió, che, ¿por qué no hacemos algo? Y nos fuimos al lado de un río primero, el río San Antonio Areco. Pero como era gratis, muchos tomaban. Y el segundo año que fuimos, un chico murió ahogado. Y tuvimos que presenciar ahí la búsqueda del chico casi 3 horas al lado del río. Era un balneario, ¿eh? Porque algunos miran como si lo llevaban al río los chicos. Era un balneario y en una parte del río, se metieron en el río, un chico de 20 años falleció, lo sacaron ahí con un gancho. Al otro año resolvimos solucionar esto. Ahora, no era el grupo nuestro, no, gracias a Dios. Si no, hoy no sería el octavo taller de maestra, olvídate, ¿no? A veces ha desaparecido el ministerio. Y buscamos Chevalier. Entonces, ¿a qué hora salimos para Chevalier? A las 8 de la mañana. ¿Por qué? Porque queremos que el chico no tenga ese problema y se vaya a dormir temprano en Navidad. ¿Y a qué hora volvemos? A las 8 de la mañana. ¿Y a qué hora vuelven? Y comemos hamburguesa a las 9:30 de la noche cuando nos echan. Porque queremos que el chico vuelva a su casa a las 12 de la noche. Cuando ya están dormidos de la mamada que se pegaron, toda la emborrachada que se pegaron desde el día. Ya a las 12 de la noche cuando llegan, están todos dormidos. Y esto empezó a crecer y lo hicimos por ello. Y empezamos a ir. Y primero fueron 20, después fueron 40, después fueron 60. Y después empezaron a querer ir todo. Y lógico, después nadie quería ver a la abuela. Porque si no, ¿qué vamos a hacer el 25? Vamos a ver a la abuela. Cantó en la pileta, un sapito, qué sé yo. ¿Viste? Después nació casado contra soltero, un montón de cosas. Y todos quieren ir. Entonces, y se acercan otros y dicen, che, ¿por qué a las 8? ¿No podemos salir a las 10? No. Salimos a las 8. Che, a las 10 hay que comer las hamburguesas. ¿Vos pensaste que al otro día? Sí, pensamos. Que al otro día hay que levantarse y ir a trabajar, hermano. Que se te atraviese una hamburguesa y no la digieras y te levantes con dolor de cabeza. ¿Qué haces de más? Hábitat, sacrificio, siempre. Amén. Unos trabajan, otros disfrutan, siempre. Y si vos estás sentado acá para recibir capacitación, vos estás del lado de los que trabajan. ¿Cuándo? Siempre, siempre, siempre. Amén. Así avanzamos. Y así el chico disfruta de su lugar. Y no te va a venir a decir, che, qué chica servicial que sos vos. Oh, qué bueno, la verdad, que veo a Cristo en vos. No. Bajan a jugar la pelota y dicen, che, la pelota está desinflada, loco, ¿no viste lo que trajiste? Che, acá no trajiste, ¿no viste que...? Así. Sí. Te hace, che, los baños, ¿viste los baños? Un asco los baños. ¿Viste? Lo que vos recibís es queja. Pero vos estás del lugar de los que sirven. Amén. Son años de esfuerzo. No pienses en tu comodidad, no pienses en tu orden, no pienses en... Pensá cómo la pasa el pibe. Pensá en lo que necesita el chico. Amén. Este es el lugar que él recibe. No pienses en cortar a las 6, a las 7 de un domingo para irte corriendo. No pienses, salite del trabajo. Ahí empieza el trabajo. Ahí empieza el trabajo. Cuando te rompes a vos mismo. Cuando tuviste todo el día. Sí. Ahí empezó. Ahí cuando no das más. Ahí empieza el trabajo. Ahí cuando viene el partido que te gusta. Ahí cuando viene lo que querés hacer. Ahí cuando te esperan en el asado en tu casa. Ahí empieza el trabajo. Cuando te quedás. Acá comíamos pizza. Ya, ustedes ya creo que lo prediqué a esto. Era la pizza del quebrantamiento. Era. ¿Qué hay hoy? Pizza. Venía la pizza, los hermanos. ¡Ah! Sí. Decís que tenemos los varones que acá se comen todo. Nunca sobraba igual. Pues, 5 o 6 hermanos. Che, vamos a cocinar. Venimos todos los domingos. Digan la verdad, muchachos. Gourmet comemos. Comida rica. Variada. Primero empezaron con unas tartas. Ahora cocinan ya. El gato Duma. Es una cosa. Vos decís, vienen a comer. Porque hay algunos que se sacrifican, que trabajan, que se rompen a sí mismos para que otros puedan disfrutar. Amén. Y puedan tener. Están toda la semana los chicos bombardeados con el mundo, con esto, con el otro, con presiones. Y tienen el fin de semana que quieren venir a disfrutar y creamos el hábitat para ellos. Amén. Bueno, nada mueve más los cimientos del niño, está todo mal esto, que una comunidad sanadora con su ejemplo. Bueno, recién lo dije, lo mismo, cuando todos estamos atentos a hacer la parte que nos toca. Escuchen esto, algunos son más visuales y otros son menos, están a la vista, son anónimos, pero trabajamos mucho y todos estamos felices con que el chico reciba el producto final, que es un buen servicio de amor para ellos. El próximo. Bueno, me quedo sordo de un oído. No sé qué me pasa, yo no escucho bien. Es la edad, dice Mario. Gracias, Mario. Nada peor que Luca Ivano. Voy a contar una de Luca Ivano. Vamos, Formosa. A visitar, y visitábamos a Cococho, ahora visitamos, ¿dónde está Cococho? Ahí está Cococho. Mirá Cococho lo que dice Luca, ahora te cuento. Y en la iglesia, visitamos una iglesia evangélica, hay una misionera trabajando. Y no sabíamos la edad de la misionera. Yo le digo, ¿cuántos años tiene la mujer? No, no sé. Le digo, yo, para mí una mujer como de 60 años. Por lo menos. No, eso es un exagerado. Me dice, está como vos la misionera, me dice. Yo, ¿qué fue lo primero que hice cuando llegué a Villa Escolar? María, ¿qué edad tenés vos? 65, dice la... Así que peor que eso no me van a hacer, Mario, con la edad. Está como vos, dice este. Bien. Camino angosto. Bien. Es el camino que todos transitamos en nuestro seguir a Jesús. Pero ustedes ven que el camino se empieza a poner más angosto. Y llega un punto que se llama la línea del dolor. Muchos llegan hasta esa línea y nunca pueden pasar la línea del dolor. Llegan hasta un punto, ojos que están adentro del camino angosto, ¿eh? Ojos que están adentro del camino angosto. Llegan a un punto que cuando tienen que pasar, ahí, hasta ahí llegan. Hasta ahí llegan. Y son sin fruto. No pasan la línea que tienen que pasar para que llegue el fruto esperado. Es una línea que vos ya la sabés. Es una línea que cada vez que no la pasás, tu conciencia te avisa. No es tan misterioso, es muy simple, como explicó Víctor la oración. Llegás hasta ese punto y otra vez para atrás. No lo querés vencer. Es orás, esperás que pase, estás ahí dispuesto, pero cuando llega el momento, no querés vencer esta línea. Me he pasado de tener un buen tiempo con Dios. Y hoy me hizo acordar Víctor. Yo le pido a Dios una espiritualidad que me lleve a los hombres. Una espiritualidad que me ayude a amar. Que no me haga místico, que el Señor me lleve con gracia a los hombres. Y un día oré en esa dirección. Había tenido un muy buen día. Pude trabajar en mi casa todo el día. Me estaba preparando para este encuentro. Y oré así como dice Víctor. Señor, ayúdame a amar, a querer a todos, a salir con ganas de encontrarme a todos los vecinos. Y salí con mis tres hijos a caminar un rato. Y acá hay un colectivo que pasa y hay veces demora. Entonces te puede ir a la ruta. Pero cada vez que tuve que andar en colectivo últimamente salí y el colectivo venía. Para mí era Dios que me lo mandaba, el Manuelita, y digo, estoy reenchufado. Y ahí vino un vecino y se puso a hablar conmigo el vecino. Mire, yo creo que el Manuelita tardó 2 días. Habló de todo lo que le interesaba a él, que a mí me interesa para nada. No me dejó decirle ni Dios, ni la Virgen, ni nada. Y yo, Señor. Pero yo tuve ahí, adentro mío, todo lo que me falta. Yo estuve claro. Yo estuve claro. ¿Por qué? Estoy teniendo tan pocos contactos en mi caminar diario. Porque vivo apurado. Porque estoy muy ordenado. Porque tengo muchas cosas para hacer. Y yo no tengo un rato para quedarme y estar ahí. Es esa línea que tenemos que vencer. Amén. Es de renuncia a cosas lícitas. Es de renunciar a cosas que son tuyas. Hay veces hacemos viajes y preguntamos, che, vamos a Formosa, vamos a San Luis, vamos a Uruguay. Pero tengo que perder las vacaciones. No las pierdas. No, viste la familia, viste. No. Es eso que te duele. Lo que no te deja avanzar. Tiene que coincidir, tiene que ser 5 feriados, 3 puentes y 2 túneles para que vos sirvas a Cristo. Si no, imposible que venga el fruto. Amén. El uso de internet, la tecnología, todas las aplicaciones que tenemos, tratar de que hay otros que ya han caminado. Todo esto que estamos viendo es producto de Betty Constanz, de varios hermanos. Mucho, mucho bueno tienen los adventistas ahora que estamos con la escuela en casa, también tienen material buenísimo. Hay un montón de cosas que tiene que ver con el buen uso de internet que podemos sacar fruto y provecho para el trabajo que estamos haciendo de hermanos que han orado, que han tenido carga, que han buscado a Dios. Busquemos de ellos, que ya tienen todo un camino hecho en esto de trabajar con niños. Amén. Bueno, nuestra comunidad, su familia, nuestro desafío. Lo que siempre decimos, hay algunos que están llenos de frutos, o llenos de contacto, o llenos de chicos. Seamos familia, ayudemos, pongamos un auto, pongamos dinero, pongamos tiempo, pongamos una casa, pongamos a disposición lo que tengamos para que otros puedan ser familia de estos chicos. Recuerdo a alguno de los chicos que se convirtieron con nosotros y su familia no era cristiana y usaban el comedor de uno, el living del otro. Trate siempre a ser su familia. Amén. Preguntá por los cumpleaños, cuándo vienen, si hacemos una torta, si la preparamos, si hay presupuesto. Todo esto tiene que ver con que el chico reciba ser familia. Amén. Bueno, muy bien. Nos ponemos de pie. Muchas gracias.